mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, volvemos a tener aquí a Óscar Fernández, responsable de taller de Autogal BMW y Mini. Vamos a hablar de los neumáticos de nuevo, Óscar, buenos días.
Muy buenos días. Sí, volvemos a retomar algo tan importante como son los neumáticos y la necesidad de revisar la presión de inflado regularmente. Recomendamos una vez al mes y siempre antes de un viaje largo. Tampoco nos podemos olvidar de la rueda de repuesto de nuestros BMWs más antiguos. Los nuevos ya no la llevan. Pero en estos casos de que sí exista, debemos revisar también la presión. Si necesitamos usarla, por lo menos que esté en condiciones.
¿Y por qué es tan importante revisar esa presión de los neumáticos?
Pues llevar nuestros neumáticos con la presión correcta nos va a aportar, primero, una buena dinámica de marcha y mejor control del vehículo. Vamos a aprovechar al máximo la vida útil de los neumáticos, alargando así la sustitución de estos. También reduciremos el consumo de combustible y las emisiones contaminantes de nuestro BMW Mini.
Nos hablas de que nos va a aportar una buena dinámica de marcha, un mejor control del vehículo, pero ¿qué presión le debo dar a los neumáticos y en dónde lo miro?
La presión adecuada es la indicada por el fabricante. No podemos olvidarnos de la carga que vamos a llevar en nuestro BMW Mini. No llevará la misma presión si vamos 5 y con equipaje que si vamos solos. Tan importante es revisarla como corregirla acorde a la carga que llevamos en el vehículo. ¿En dónde mirarla? Pues todos nuestros BMW Mini llevan una pegatina en el pilar de la puerta del conductor. Al abrirla, podremos ver por medida de neumático y carga del vehículo qué presión es la recomendada para cada caso.
Bueno, pues ya sabemos qué presión le debemos dar a los neumáticos, dónde mirarlo, que debemos cuidar muy bien los neumáticos. ¿Cómo es la diagnosis digital de los neumáticos?
La diagnosis digital de los neumáticos, pues al igual que el anterior día hablábamos de una estrella grabada en el flanco del neumático, que recordamos, significa que esos neumáticos están desarrollados para BMW y Mini, con todos los controles exhaustivos de calidad que ello conlleva. Pues ahora vamos a hablar del código QR que también va impreso en el flanco del neumático. Un código QR que nuestros técnicos escanean a la hora de montar esos neumáticos nuevos. Esa lectura lo que hace es pasar todos los datos específicos de ese neumático a nuestro BMW Mini.
¿Y qué ventajas ofrece?
Pues nos ofrece la posibilidad de consultar el desgaste real de los neumáticos de nuestro BMW Mini posteriores a 2020 en la app MyBMW o MyMini. Otra ventaja, el sistema está todo el tiempo monitorizando la presión y temperatura del neumático, por lo que si hay una pérdida de presión, por muy pequeña que sea, la va a detectar y nos va a avisar anticipadamente en el vehículo y en la app, para así poner el remedio cuanto antes y no deteriorar o dañar irreversiblemente el neumático. También nos va a avisar si llevamos un tiempo sin realizar esa revisión de presión tan importante, para así viajar tranquilos y seguros.
Por último, ¿qué nos recomendarías hoy?
Pues recordar y animar a que se acerquen con su BMW Mini por nuestras instalaciones en Autogal. Estamos en carretera de Vigo, kilómetro 575. Allí estaremos encantados de revisar, de manera gratuita, presión y estado de los neumáticos. Además, quiero señalar que seguimos con la promoción del 50% en el segundo neumático, que llevan seguro de 36 meses y a mayores algunos regalos en ciertas unidades.
Pues es Óscar Fernández, es el responsable de taller de Autogal BMW y Mini, que amablemente nos acompaña hoy en los estudios de la cadena COPE. Óscar, muchas gracias. Buena jornada.
Gracias a vosotros.
La 1:33. Bueno, mañana ya sabes que es el Día de las Letras Galegas, que se conmemora de una manera muy especial en Vilanova dos Infantes. Vamos a ver cómo está la situación a esta hora. Antonio Puga, alcalde de Celanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está Vilanova dos Infantes? 24 horas de ese evento tan bonito.
Vilanova está acabando de engalanarse para el día de mañana, para el día grande das Letras Galegas, para el día grande de Vilanova e do Raigame, que así que estamos poñendo todo en orden, todo a punto, para que mañana sea un día grande aquí en Vilanova.
¿Cómo se vai a vivir esta 21ª edición?
Bueno, como todas, con moitísima ilusión, pregando de algún xeito tamén para que mañana o tempo nos acompañe, esperando unha grandísima afluencia de xente, de visitantes que veñan a disfrutar desta romería etnográfica que creo que é por excelencia a máis grande de toda a comunidade, atrevo-me a decirlo así, claro que sí, bueno, vivímolo con esa ilusión de esperar que todo o mundo disfrute, que pase un día de alegría, coincide pois con unha ponte, por lo tanto, tanto, todo el mundo está convidado, está invitado a ir a pasar un día de lecera aquí en Celanova, concretamente en Vilanova dos Infantes.
Voltan a verse las actividades y oficios con raíces en la cultura popular. Siempre se dedica una edición a figuras emblemáticas, a fiadores, segadores. Neste ano decidiuse os dulces, non? Os doces.
Efectivamente, este vai ser o raigame máis doce de toda a historia. É a 21ª edición. Sabemos todos que houve dúas edicións que houve que suspender, unha por o falecemento do noso querido cura, e outra por a COVID, pero esta vai ser de todas elas a máis doce, como ben decía el Juan. Pois sempre se dedica pois a un oficio popular, pois poderon ser afiadores, poderon ser fotógrafos ambulantes, ganderías, canteiros, oleiros. Este ano os dulceiros de toda a Galicia. E por eso daí o que sea o regame máis doce de todos eles.
Sen dúbida ninguna. E cal vai ser o premio honorífico Adolfo Enríquez?
Bueno, pois o premio honorífico, sabes que consiste na entrega dun diploma e tamén dunha reproducción libre da Torre de Vilanova. Este ano, si todos os anos o entregamos con moitísimo cariño, con moitísima ilusión a aquela persona, aquel que representa un deses oficios galardonados, obsequiados, este ano, pois, esa ilusión é maior porque, de algún xeito, é para alguén do povo, para alguén do veciño, para unhas señoras, dúas irmáns que rexentaron durante máis de 50 anos unha tienda, aí en Celanova, unha dulcería, que eran conocidas en un pueblo como as Isoliñas. Elas, as que rexentaron durante máis de 50 anos esa pastelería, pues, tristemente, pues, están falecidas, pero queda unha irmá que, de alguna maneira, as representa a elas. Será todo un honor, todo un luxo, pues, entregarle a ela ese homenaje, sentido, esa Torre de Vilanova, esa acta, pues, que de alguna maneira, pues, valora o seu traballo durante eses 50 anos.
Pois mañá cita está en Vilanova dos Infantes, ante ese burgo medieval, no entorno do burgo medieval, e un placer contar co alcalde de Celanova, don Antonio Puga. Que vaya todo moi ben, moitas grazas.
Así será, contamos con vos, contamos con todos, teremos teatro, magia, sí. Canto de cego, Orbolechas, obradoiros, o sea, esperamos vos en Vilanova, vinde pasar un gran día das letras galegas aquí a Celanova, vinde todos a disfrutar do raigame. Fago esta invitación extensiva non só a toda a provincia, sino a toda a Galicia.
A todos os bolechas van a estar, non faltan os bolechas.
Van a estar para... Non vai a faltar nada, Juan, vai a ver de todo mañá en Vilanova.
Gracias, alcalde.
Gracias a vos. Buen día.
La 1:37, bueno, estamos recorriendo las distintas localidades orensanas donde se desarrollan actos del Día das Letras Galegas. Pero vamos a hablar de otro asunto. Tenemos a la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, Ana Méndez, aquí con nosotros en los estudios de la cadena COPE. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿qué ocurre con el Centro de Información a la Mujer?
Pois o que ocurre co Centro de Información á Muller é que o alcalde, como sempre, facendo das súas, imos presentar o Partido Popular no próximo pleno unha moción, porque o que non é posible é que un edificio que está cedido ao Concello dende fai anos, no que se invertiron case medio millón de euros, que de repente, simplemente por non ter vontade política, o alcalde decida pechalo, porque hai que facer unhas obras pola problemática que ten ese edificio do gas radón, que é unha problemática que existe en varios edificios municipais, e o que é algo totalmente inaudito é que ese edificio, que é un edificio que é fundamental, porque aí onde se dá asistencia as mulleres, sobre todo as mulleres que sofren violencia de xénero, que se quite dai, que se peche, que automáticamente ese servicio o que irá pasar a outro sitio simplemente por non facer eses arreglos, e que estas mulleres que estaban nun sitio no que se lles ofrecía cursos, no que tiñan unha intimidade, no que podían deixar os seus rapaces en un momento dado puntual se tiñan algún problema, que as que mova as traballadoras e sociais do CIM para simplemente unha oficina, como se fóramos solicitar un papel ou unha instancia ao Concello, perdendo esa intimidade nalgo tan importante como é o tema de violencia de xénero ou de axuda ás mulleres. Pero xa sabemos que a este alcalde pois toda a problemática que sufren as mulleres nesta cidade pois pouco lle importa, igual que todos os servizos sociais que necesita esta cidade.
Ve que un desmantelamento máis dos servizos sociais.
Outro desmantelamento máis. Desmantelamos as unis, tardase 4 meses en dar unha cita cando unha familia necesita unha urxencia social, agora desmantela a CIM. A este paso, pois, imos quedar absolutamente como o único concello da comunidade autónoma, xa non digo da comunidade autónoma, digo de España, en non ter absolutamente nada de servicios sociais.
Porque a día de hoxe segue sen solventarse a problemática cos maiores co comedor sobre roda. Recordemos que deixou de funcionar o pasado 28 de maio, van a cumplirse prácticamente 2 meses.
Segue sen funcionar. Isto nos xa o Partido Popular xa o denunciara no mes de novembro que se ia rematar esa axuda e que había que poñerlle unha solución. Non lle pon unha solución, senón que por máis veces que lle preguntamos nas xuntas de área como vai solucionar esa problemática de esa xente que queda sen axuda para o comedor, pois o único que nos din é que está en fiscalización. O sea, leva 2 meses en fiscalización un expediente. O único que quero é botarlle a culpa e sacar balóns fora, e botarlle a culpa aos demais, ou botarse a rir e dicir que non son 58 usuarios dese servizo, que son 52. Bueno, hai que matizar. Esa é realmente, eso é o único que lle importa ao alcalde.
Que lle parece a postura do Partido Socialista e BNG de presentar por rexistro un pleno extraordinario sobre os servizos sociais?
Pero é que estamos no de sempre. Como se vai poder facer unha oposición constructiva? Nos facemos unha oposición constructiva, tratamos, hai que chegar a acordo. Somos 3 partidos políticos que estamos na oposición. O que non pode ser é botar as maus á cabeza e denunciar todas as falcatruadas e todo o que fai mal o alcalde e logo despois, por motu propio, presentar pedir un pleno extraordinario sen contar absolutamente para nada co Partido Popular. A que estamos xogando?
Non houve diálogo, e vostedes se enteran, como se enterou o Partido Popular desa petición?
Pois o Partido Popular enterouse no momento que fixeron pois a rolda de prensa para presentar esa solicitude de pleno extraordinario. Igual que pois se enterou a prensa, basicamente. Creo que a prensa se enterou antes porque foron convocados.
Estamos con Ana Méndez, a concelleira do Partido Popular no Concello de Ourense. Esta semana, ademais, o alcalde convocou os portavoces dos partidos políticos por 2 temas. En primeiro lugar, pola supresión da hora. Que lle parece o Partido Popular esta medida?
Estamos, pois, outra vez sacando globos sondas, como ten este alcalde, medidas populistas que se lle ocorren da noite á mañá para sacarnos e que a xente se olvide ou trate de olvidarse do realmente importante deste concello. Quere suprimir a hora, non hai un plan para sustituir ese tema da hora, porque claro, aquí está moi ben, suprimimos a hora, pero logo despois convertimos entón nunha festa o tema todo do aparcamento nesta cidade, porque xa temos bastantes problemas, porque non hai prazas de aparcamento, porque non hai parkings disuasorios, e o único que se nos ocurre é anunciar que imos sacar a hora. E logo despois, que pasa? Que os problemas importantes do concello, que son as débedas, a falta de presupostos, a falta de orzamentos, eso pasa a un terceiro ou a un cuarto plano. Eso é o realmente importante. O ser todos os servizos que están en precario, non podemos estar xogando a isto.
Outro tema que está encima da mesa, que puso enriba da mesa durante esa xornada, a posibilidade da entrada de inversores privados no accionariado de Clube Ourense Baloncesto. Recordemos que o concello ten o 16% do accionariado.
Pero que, vamos a ver, realmente non creemos todos que isto é unha tomadura de pelo. O sea, o Clube Ourense Baloncesto foi un clube que estivo na CB. Foi un clube que foi, realmente era, eu recordo, era unha festa ir a eses partidos. Para a cidadanía estaba encantada. Era realmente unha publicidade excepcional para a nosa cidade, moi, moi importante. Cando se quixo manter o Clube Ourense Baloncesto na ACB, o Partido Popular presentou unha moción, presentou unha modificación presupuestaria, orzamentaria, para manter o COB na ACB. Democracia Orensana foron os primeiros que votaron en contra, igual que o PSOE, para que non se mantivera. E agora resulta que vimos ben o alcalde a poñerse de salvador e inda por riba a pedirlle os empresarios privados que se fagan cargo das débedas. Moi ben, debe o Concello máis de 15 millóns e medio en facturas ás empresas privadas a proveedores, e por outro lado estalle pedindo que se fagan cargo das débedas do Club Orense Baloncesto. É unha tomadura de pelo.
E mentre vemos como o Breogán de Lugo se mantén a Liga CB, con moita xente aí no pazo, que o básquet Coruña ascende, e aquí estamos co Club Orense Baloncesto e Liga Lebor. E falando de outro asunto, Cafetería de la Pajarera. E como ven?
Outra das cousas que unha... algo que é propiedade do Concello, que sabe de sobra como funciona, é algo que ten que estar pendiente de iso. De repente, agora, cando xa se sabe dende fai varios meses que aí se cometeu unha ilegalidade, cando se cedeu, se contratou a un terceiro o traballo o uso da pajarera. E agora, resulta que vimos agora, despois de que o denunciemos todos os partidos políticos, ven o alcalde agora a dicir que, claro, que hai que regular iso e que hai que anular esa licitación e sacar outra. Vamos a ver, dende cando sabemos xa? Vamos, pois eso, o que se lle ocorre o señor alcalde, o levantarse cada mañá, como él usa o Concello como se fora o seu castillo particular e as rúas de Ourense como se foran o seu parking privado.
Pois Ana Méndez, concelleira do Partido Popular no Concello de Ourense, que é un placer que nos acompañe aquí en directo nos estudos da cadena COPE.
Gracias a vos por escoitarnos. Gracias.
Bo día das Letras
Gracias,
Galegas.
Igualmente.
Que estamos. Van a realizar tamén actividades.
Tamén esta tarde, ás 7 da tarde, e por suposto está toda a cidadanía invitada. Facemos un acto moi bonito no Xardín do Posío en conmemoración das Letras Galegas, así que todo o mundo está invitado a vir ás 7 da tarde ali con nos.
Gracias, Ana.
Gracias.
1:47, las efemérides del día.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 16 de mayo de 1703 en Rusia se iniciaba la construcción de San Petersburgo. En 1764 en el Alcázar de Segovia se inauguraba el Real Colegio de Artillería, que era la academia militar más antigua del mundo en activo. 1770 en Francia, María Antonieta, de 14 años, se casaba con Luis Augusto, de 15, quien sería el rey Luis XVI. Y en 1850 tenía lugar la botadura del Napoleón. ¿Qué era Napoleón? Pues el primer buque de guerra de vapor. La 1:48, recuerda además que hay una nueva edición del concurso Sabores de Ourense Pinchos de Primavera, se va a desarrollar del 23 de mayo al 2 de junio, 41 establecimientos repartidos por toda la capital que ofrecerán pinchos con tema ingredientes libres a un precio de entre 2,50 € y 3,50 €. También habrá pinchos celíacos. Hay que decir que aunque la zona histórica es la parte en la que se sitúa la mayor parte de los participantes, Oculto emerge como alternativa con 4 locales en ese concurso, elaborando los mejores pinchos de primavera y donde Ourense te los va a ofrecer. En un momento te cuento la última hora en la provincia de Ourense.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
buenas tardes. Vilanova dos Infantes rememora este 17 de mayo, Día de las Letras Galegas, las aldeas gallegas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo acaba de contar aquí en la cadena COPE el alcalde de Celanova, Antonio Puga. Dice que todo está preparado, donde volverán a verse actividades y oficios con raíces en la cultura popular, como los afiladores, las segadores, los canteiros y los oleiros. De hecho, se encontrarán 58 puestos en el interior del burgo medieval, de los que 41 serán artesanos con demostraciones en vivo, 7 puestos de productos tradicionales de alimentación y 10 tabernas. En el exterior del burgo habrá también 28 casetas de comida y otras de artesanía. Vilanova de los Infantes va a viajar en el tiempo en esta romería etnográfica que cumple su 21ª edición, con una programación donde destaca también la animación en la calle con 23 grupos de Orense, Pontevedra, Lugo y Portugal, así como teatro o magia. Hay novedades como Viaxamos no Tempo, donde se organizarán visitas guiadas por Vilanova de los Infantes relacionadas con los trabajos de los canteiros. Xavier Álvarez, responsable del Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, lo contaba aquí en la cadena COPE.
Pretendemos, como digo, poner en valor a tradición, a cultura popular, a música, a gastronomía, a artesanía. Eleximos o Día das Letras Galegas para darlle un pouquiño máis de pulo a esta festa, non? Vinculando a Idios en Casa Galega con toda esta tradición que arrastramos.
Decía el alcalde de Celanova que va a ser la edición más dulce, y es que se va a dedicar a los dulces, con la concesión del premio honorífico Adolfo Enríquez a Concepción Fernández, Irmadias y Soliñas, que durante más de 50 años hicieron sus bollos en Celanova. Entre los aspectos programáticos de la romería habrá un destacado protagonismo para los pequeños, con la presencia de los bolechas, para darle valor a la cultura popular. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Pues pasada por agua está la jornada, donde los termómetros alcanzarán máximas de 13 grados en Verín, 15 en Obarco, 17 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Atención a los cambios en el tráfico durante este puente por la celebración de las fiestas de Ocouto. La instalación de las atracciones festivas va a requerir cerrar al tráfico las calles Francisco de Moure, Cándido Fernández Mazas, entre Francisco de Moure y Álvarez de Sotomayor, Villarreal, Plaza Chávez, Dalí, entre Faustino Míguez y Herbedelo, y carriles de bajada en sentido al pabellón. Los cortes tendrán lugar desde las 8 de esta tarde, el viernes, sábado y domingo desde las 5. Las actuaciones de las orquestas requerirán cerrar al tráfico las calles Greco y Francisco de Moure desde mañana a las 5 de la tarde. El sábado se cortará el tráfico la calle Pardo de Cela desde las 4, desde el Puente del Milenio hasta la Plaza de Concepción Arenal. También se cerrarán los accesos a Pardo de Cela desde la Galerita de Dalí y Avilés de Taramancos. La parada de taxis de la calle Vila Real se va a desplazar a la calle Pardo de Cela. Y a partir de las 5, las líneas del servicio de autobuses urbanos hacia el centro de la ciudad circularán por la calle Pardo de Cela.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Ascensión Pérez Sampaio presentó en la tarde de ayer su cese como presidenta del Colegio de Enfermería de Ourense, después de 33 años al frente del órgano colegial. Te cuento que la ciudad de Ourense va a acoger una nueva edición del concurso Sabores de Ourense Pinchos de Primavera. Se va a celebrar del 23 de mayo al 2 de junio. 41 establecimientos repartidos por toda la capital ourensana ofrecerán pinchos con tema e ingredientes libres a un precio de entre 2,5 euros y 3,5 euros. 14 de los establecimientos participarán en la categoría de pincho celíaco. Aunque la zona histórica es la parte en la que se sitúa la mayor parte de los participantes, Ocouto emerge como alternativa con 4 locales en el concurso. Un jurado profesional elegirá los 3 mejores pinchos y habrá un accésit al pincho más creativo. Además, entregará un premio del público y un premio al pincho celíaco. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE la concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Ana Méndez, quien ha asegurado que ante la propuesta del alcalde de eliminar la hora, lamenta que no exista un plan para sustituir este sistema cuando hay una ausencia también de aparcamientos. Y también le parece llamativo la propuesta de la posible entrada de inversores privados en Club Orense Baloncesto. Asegura que Democracia Orensana fue el primer partido que no apoyó a Club Orense Baloncesto cuando había ganado deportivamente el acceder a la Liga ACB. Ana Méndez también ha criticado que Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego no contasen con ellos para presentar un pleno extraordinario sobre los servicios sociales. Te cuento, por otro lado, que abrió sus puertas en Expo Orense Funeral. Es la 12ª Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios, que se celebra en el recinto ferial orensano hasta el próximo sábado, reuniendo a 55 expositores y a visitantes profesionales de una veintena de países. Cuenta con la participación de 13 expertos que abordan temas como la innovación, la sostenibilidad o la ética profesional del sector. Hoy en la cadena COPE hemos hablado con el alcalde de Obarco, Alfredo García, quien nos ha contado que se adjudica el parque infantil que tendrá lugar en el malecón. A partir del mes de junio comenzarán las obras. Alfredo García.
Es un parque que tiene muchos, que es un único juego, es un único juego, que tiene muchos toboganes, que tiene, yo creo que del orden de 7 metros de altura, por lo tanto, en el que caben muchos niños a la vez, que era lo que íbamos buscando, y que se va a poner al lado del parque que tenemos en estos momentos, donde antiguamente estaba la pista de skate, ¿no? Pero con posterioridad pondremos también una tirolina, que también es una de las demandas, de las grandes demandas que yo tengo o que tenemos en el concello.
De Obarco al Ribeiro, donde se va a poner en marcha desde mañana hasta el domingo la primavera de puertas abiertas en la ruta do Viño Ribeiro. Están programadas actividades como catas comentadas, visitas a museos, roteiros monumentales, paseos en ecobarco, descuentos en alojamientos y otras acciones relacionadas con el mundo del vino. Destaca el sábado de tapeo, el sábado 18 en la iglesia de la Madalena, el roteiro Ribeiro entre Viño e Iglesias el domingo 19, partiendo y llegando de Rivadavia, o el picnic entre viñedos, que tendrá lugar el domingo en el Pazo de Toubes. Hoy Orense acogió una prueba experimental del nuevo AVE, el AVE 106. Hizo parada en Orense para llegar después hasta Coruña. Un AVE que le permite albergar más de 500 pasajeros, completamente accesibles, y alcanzando una velocidad homologada de 330 kilómetros a la hora. Estuvo el ministro de Transportes, que destacó que la puesta en marcha de estos nuevos servicios permitirá casi duplicar las plazas en Ourense. Y una jornada en la que se está hablando del Festival de Jazz de Primavera, que ha llegado a su ecuador con un gran éxito, después del concierto anterior por parte de Jazz por Palos, entre ellos con Bandolero. Estamos en el ecuador de este Festival de Jazz Primavera, que cumple su 26ª edición, que está organizado por el Café Latino con la Fundación Florencio Álvarez, y ahora quedan 4 conciertos hasta el próximo 31 de mayo. El siguiente, pues este puente, el domingo 19 de mayo, con Rodicio Musical a cargo de Javier Colina, Alberto Sanz, Antonio Serrano y Israel Suárez Piraña. Ya para la semana que viene, el miércoles 22 de mayo, se subirá al escenario del Café Latino Iván Melón Luis Trío, para después, la última semana, lunes 27, tendremos la actuación de Nani García Trío con Ton Risco, y culminará este festival de jazz el viernes 31 de mayo con la presencia de Immanuel Wilkins Cuarteto. Todos los conciertos, recordemos, a las 10:30 de la noche en el Café Histórico de Ourense. Recuerda que el próximo concierto, domingo 19 de mayo, con el Rodicio Musical. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
COPE Ourense. Estar informado.